señoras y señores, queridos alumnos. No podía por más tiempo ni las dos cátedras de literatura del Instituto ni el propio Instituto de Orense permanecer en silencio ante la efemérides orensana, gallega, española y universal que representa en el orden de la cultura y en el orden de las ideas el segundo centenario de la muerte del gallego más universal, del orensano más universal, Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. Y es natural que para inaugurar este ciclo de conferencias, cuya primera etapa va a tener lugar en esta y en las próximas semanas, tuviésemos el deber gratísimo y el honor a la vez de invitar a quien durante tantos años prestigió este instituto con el magisterio docente, con el magisterio de su palabra y con el magisterio de su conducta ejemplar. Tenía que ser, evidentemente, don Ramón Otero Pedrallo, la figura gallega actual de más universal renombre, quien, aparte de haber dedicado más de 35 años al estudio de la obra y de la vida del padre Feijoo, viniese a esta tribuna a hacer el acto inaugural de estas conferencias, en las cuales participarán las más prestigiosas figuras, aquellas que están a nuestro alcance, que se han distinguido en esta última treintena de años por su dedicación al padre maestro. Queremos así pagar el amor que otras gentes, no solo de nuestra tierra, sino de la ancha y dilatada España, han dedicado a través de estos últimos años, desde Marañón para acá, a exaltar dentro de los más justos y exactos límites de la moderna crítica la figura insigne bajo todos puntos de vista del padre Feijoo. No pretenden, por tanto, estas palabras, señoras y señores, incurrir en el terrible y grave incómodo de hacer una presentación de don Ramón Otero Pedrallo. Yo he tenido ya la dicha de hacerlo en otras ocasiones, pero aquí, en esta casa, en su Orense y en su Galicia, don Ramón es sobradamente conocido de todos. Y porque don Ramón representa hoy día, con su obra, con su magisterio y sobre todo con esa limpia historia personal, el nombre más insigne que podemos pasear en el mundo de las ideas y en el mundo de la cultura, porque su voz ha resonado en los más anchos y dilatados confines no solo de España, sino de América, porque el nombre de don Ramón significa todo cordialidad, simpatía, aparte de su inmensa cultura, es por esto por lo que el Instituto se viste hoy de una alegría nueva cuando por esta puerta entra quien tanto le prestigió, don Ramón Otero Pedrallo.
De la autoridad judicial, ilustre claustro de profesores, señor presidente del Colegio de Abogados, queridos estudiantes, señoras, señores, sean mis primeras palabras para agradecer la honra que se me hace. Tengo, y lamento, que rectificar mucho de las hermosas palabras de mi querido amigo y hasta antiguo discípulo, el doctor profesor e investigador señor Ogando, porque en ellas ha encendido en el altar de su entusiasmo unas llamas alegóricas y entusiastas en nombre de una personalidad que no existe, quizá de aquella que yo, allá en mis tiempos lejanos, cuando todavía frecuentábamos las matinales aulas universitarias, y cuando la primavera nos traía todavía aquellas auras y aquellos rumores de esperanza en nuestros corazones, quizá hubiéramos pensado en ser algo notable en el campo de las letras. Yo realmente soy lo que sois vosotros, la inmensa mayoría de los que ocupáis este salón, que para mí tiene tan profundos recuerdos de ser más pura y la más tierna juventud, hasta ya los años maduros, y es que yo quisiera ser, como vosotros, un estudiante. Y realmente tengo la ilusión, que no comunico a nadie nada más que en este ámbito, donde parece que existe para todos los que hemos sido aquí estudiantes y maestros, una profunda confianza, un intimismo incomparable. Quisiera ser estudiante, y respecto del padre Feijó, respecto de ese teatro crítico, de cuyo autor se dijo que era un verdadero sol que sin salir de su celda iba iluminando todos los grados, todos los hemisferios y todas las latitudes del mundo, he sido sobre todo eso, un estudiante. Así es que si hay alguna autoridad en quien hoy os dirige la palabra acerca de cualquiera de los problemas suscitados por el padre Feijó, el problema del continuo, o el del hombre pez de Liérganes, o el de la discusión de la filosofía atomística, la corpusculística, la cartesiana, la escolástica, la discusión de los cuatro elementos, y sobre todo aquella larga y tremenda campaña que él libró con todas las armas del genio, de la inteligencia, de la piedad, de la simpatía y hasta el humorismo, por libertar a la humanidad de los malos médicos y los absurdos tratamientos. Si alguna autoridad, digo, puedo tener para tratar de tan interesantes cuestiones, es sencillamente la de un buen lector. Y el ser un buen lector quizá no sea una cualidad vulgar, porque a veces se lee demasiado precipitadamente. Y un buen lector, en sus horas sobre el libro, en las horas del silencio, unos en el profundo silencio de la noche, que es lo propio de los espíritus románticos que ven en la noche el cabalgar de todos los mitos, otros, lo de temperamento más ascético, más religioso, más monástico, aprovechando ese silencio precursor de la mañana, en el cual, del cual dice San Gregorio Nacianceno que es el momento más adecuado para el hombre dedicarse al estudio de las Sagradas Escrituras, porque todo calla, hasta los sueños. En ese sentido, sí, la lectura debe ser como la lluvia primaveral que cae sobre las heredades de centeno, ese centeno tierno, fresco y verde, un juvenil de nuestros campos. Y por eso, lo que hoy voy a deciros, o mejor dicho, lo que voy a intentar suscitar en vosotros, porque esta conferencia no va a ser una tesis, una antítesis, una síntesis, sino sencillamente un despertar generoso, improvisado quizá de motivos, no es nada más que el resultado de un lector asiduo que desde muy joven, en mi vieja casa de Trasalba, jugando de niño a hacer castillos con los tomos en pergamino, el padre Feijó, comenzaba a percibir a través de aquella prosa antigua, a veces demasiado didáctica, a veces socarrona, otras veces profundamente inspirada, en algunos instantes hasta mística, contra todo lo que han dicho la inmensa mayoría de los tratadistas de historia de la literatura española, lograba percibir algo que no es precisamente la cualidad del genio, ni es precisamente la cualidad de un gran sabio, ni de un héroe, ni de un renovador, pero es esa cualidad, ese carácter, ese matiz, ese modo que se adueña de las potencias intelectuales de todos, que hace al autor amigo de todos sus lectores, aunque le contradigan, que hace que quede flotando, cuando se olvidan los argumentos de las páginas, algo así como una sonrisa de tolerancia, de benevolencia y de simpatía, que es eso que se llama la simpatía intelectual que en este altísimo grado posee el padre maestro Feijó. Este tema que hemos elegido para inaugurar esta serie de conferencias, en la cual el Instituto Orense cumple con su deber, cumple con su altísima dedicación, y que será en otro mundo recogido con verdadera piedad y simpatía por los grandes feijoanos que sucedieron las cátedras de este instituto. Don Juan Antonio Sagoyarce, que escribió sobre Feijó, breves, pero muy ricas, muy condensadas, muy entrañables palabras de crítica filológica y literaria. Y don Marcelo Macías, cuyo panegírico pronunciado en la tarde del 9 de septiembre de 1879 fue una de las grandes páginas de interpretación y de situación de la obra del padre maestro Feijó en el conjunto, en el orbe de la cultura universal. Ellos fueron profesores y maestros de este instituto, y por eso el Instituto Orense quiere dedicar a Feijó, ahora que se aproxima el segundo centenario de su muerte, un homenaje dignísimo. Por eso yo, el más humilde de los conferenciantes, ha querido limitarse a levantar el telón de este escenario, a levantar la cortina de esta tribuna, no estudiando, no procurando atacar, ninguno de los grandes problemas cuyo recuerdo viene a la mente en cuanto se cita una frase o un recuerdo, sencillamente se piensa en el perfil aquilino, en el perfil afectuoso, en el perfil ligeramente irónico, con su gran nariz, con su, la distancia del labio superior de la nariz al labio superior, con su leve encorvamiento, con su actitud de buen conversador, con sus grandes silencios, con su incomparable piedad y simpatía, cuando se habla del Padre Feijóo. No vamos a tratar, por lo tanto, nada más que de cómo el Padre Feijóo, en la larga serie de años de su existencia, supo contemplar y cómo sintió este paisaje, este universo físico, este mundo penetrado por profundas corrientes espirituales, la máquina general del cosmos, cómo pasó a través de ella con su filosofía, que algunos han juzgado ecléctica, pero es una filosofía simpáticamente escéptica y fundada siempre en el relativismo de las ciencias naturales, porque el Padre Feijóo solo concedía, como buen teólogo, verdadera evidencia metafísica a las verdades reveladas. Y tratando de la física, dice, sí, la física naturalmente es algo muy interesante y muy necesario, lo que entonces se llamaba la filosofía natural, pero no deja de ser un campo problemático y opinable, un hábito, una manera de opinar sobre la muchedumbre y la variedad a veces antagónica de los fenómenos físicos. De tal manera que ahora vamos nada más que recordar una de las unas cuantas opiniones, y más que opiniones, tendencias, afecciones, simpatías, casi ninguna de ellas completamente desarrollada, del Padre Maestro, lo mismo en sus paseos por los claustros del monasterio de Samos, cuando era todavía muy joven, y la sombra de aquellas montañas verdes que parecen retroceder la historia de Galicia y de España hasta los primeros años de la Reconquista, o en los dorados claustros de Salamanca, o en los alrededores de Pontevedra, cuando se estrenaba gozoso, exultante, lleno de alegría, en la enseñanza de las úmulas y en la enseñanza de la filosofía, y sobre todo en sus largos años de meditación en aquella celda de San Vicente de Oviedo, que durante 30, 40 años fue el faro más luminoso encendido en estas riberas españolas, frente a la soledad tremenda de los mares de entonces, de la opinión y de la cultura, y por lo tanto vamos a intentar muy brevemente suscitar en ustedes algunas de las maneras de pensar del Padre Maestro, anticipando que no tuvo nunca un sistema predilecto, que no profesó de una manera definitiva en ninguno de los sistemas de la filosofía natural. El primer apartado de esta especie de esquema empieza con aquella salutación magnífica, generosa, llena de la elegancia latina y de la esperanza de la belleza que palpita en el gran Vate Virgilio. Salve magna parens fluvum Saturnia Tellus. Es la salutación desde los Alpes, en las geórgicas, descendiendo sobre las fértiles llanuras italianas. Lo hemos elegido pensando en que el Padre Maestro fue un gran humanista. Naturalmente fue un humanista que no conoció profundamente, que no conoció el griego y que tuvo que llegar a percibir algo de la maravillosa belleza de la filosofía griega, de aquellos ápices verdaderamente alpinos y superalpinos del pensamiento, siempre a través del latín. En este primer parágrafo pensaremos lo que creía el Padre Maestro, que era la tierra. La tierra, dentro de la filosofía aristotélica, dentro de la filosofía entonces dominante en las aulas, es uno de los cuatro elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. El Padre Maestro dedicó gran parte de su poderoso ingenio a develar este sistema de los cuatro elementos, pero que nunca renunció, porque no podía renunciar en buen espíritu inteligente, a muchas formas escolásticas. No hay que presentarle como un sistemático adversario de la filosofía aristotélica, más bien como un adversario de aquellos que abusaron de la filosofía aristotélica para establecer una porción de glosas incongruentes en el fondo y en la esencia con el poderoso espíritu observador y sintetizador de esta girita. El Padre Maestro confiesa que no encontró en ninguna parte la tierra elemental, tampoco encontró el fuego elemental, ni el agua elemental, ni siquiera el aire elemental. Así es que para él La Tierra es un mundo oscuro, un mundo en cierta manera caótico. La superficie de la Tierra, ya considerada como redonda, está por ahí llena de grandes cavernas. Es curioso como el padre Feijóo piensa que debajo de la Tierra existen siempre grandes cavernas, y es una hipótesis que él conserva para explicarse los terremotos y para explicarse una porción de fenómenos. Él, desde luego, como observador, como buen gallego, como gran paseante que recorrió mucho las tierras asturianas, en los alrededores de Gijón, en los alrededores de, en las montañas de los Pirineos, en las montañas asturianas, en los alrededores de Salamanca, en Galicia, en la playa de Gijón, en los alrededores de Pontevedra, observó muchos fenómenos que pueden clasificarse muy bien dentro de las teorías erosivas, aunque no tenga la menor idea de teoría erosiva. De la actual geografía física, por ejemplo, observó los cambios de los ríos, la ley de Baer, de que el río trabaja energéticamente en la margen derecha y no en la izquierda, la pudo estudiar muy bien, y hay constancia de este estudio en el río Nalón, en donde cuenta las variaciones del curso y del cauce del Turoño Niego. Pero lo más interesante, lo que más sorprende al lector actual, porque nosotros, los hombres del siglo XX, ya muy adelantado, ya muy después de la mitad, nos sorprenden muchas cosas de esta época científica que nos parecen muy próximas y nos dejan verdaderamente turulatos. Por ejemplo, el padre Feijóo cree que la Tierra está llena de gérmenes y que la Tierra está llena de sustancias y de jugos, sobre todo de jugos. Es decir, que en la Tierra, en esta Tierra que contemplamos, que tocamos, que va desde los hermosos mármoles hasta la Tierra vulgar de los campos y hasta los peñascales y hasta las arenillas y todas estas formas de erosión ya inferior, cree que todo está penetrado por una porción de jugos, y estos jugos son los que hacen vivir las piedras. De manera que para el padre Feijóo no solo los metales, esos maravillosos metales como el oro, como la plata, como el níquel, que en aquella época del siglo XVIII eran profundamente estudiados, sobre todo en Alemania, en las montañas del Harz. Recordás con Sajonia en el Harz, Goethe en sus juventudes, allí tuvo profundas emociones y muchos temas en su filosofía natural salieron del estudio de las minas. Pues el padre Feijóo pertenece lo mismo que Pitón de Tournefort, aquel famoso botánico francés, educado en la escuela de Montpellier, el Montpellier, tan ilustre hogar de cultura europea, la pequeña ciudad occitánica, envuelta en dulces colinas de plantas aromáticas. En su viaje a Grecia, recorriendo los escenarios de la gran civilización antigua, se sorprendía en la isla de Paros, donde salía el hermoso mármol de los antiguos, al ver que los huecos de las canteras iban rellenando, y es porque creía que los mármoles crecían y que en los metales había una verdadera vegetación. Y este jugo lapidífero, como se llamaba entonces, se extendía a casi toda la naturaleza. De manera que esta vegetabilidad de los minerales y esta vegetabilidad de las rocas es algo que a nosotros nos sorprende extraordinariamente. Hoy, precisamente, que tenemos otro concepto completamente diferente a las formas del relieve, y sabemos que las formas del relieve en general están formadas, están educadas, están adoctrinadas no por una fuerza interna, como lo sean los movimientos volcánicos, sino más bien por el trabajo escultor, por el trabajo de pulimento, por el trabajo de críptica delicadísima que realizan los agentes atmosféricos. De manera que el padre Feijóo, pensando en estas cosas, hace a veces y logra muy admirables páginas. Por ejemplo, sobre la localización del paraíso terrenal. El paraíso terrenal se discutía entonces mucho sobre su situación. Claro que tradicionalmente se le coloca en la Mesopotamia, y cita la escritura los cuatro célebres ríos del paraíso. Dos son perfectamente conocidos y muy históricos, el Éufrates y el Tigris. Suenan constantemente en la escritura y suenan constantemente en la historia, pero el Geón y el Reón, los otros dos ríos, ¿dónde están? Como no encontraban esos ríos, muchos glosadores de la escritura en el siglo XVII y en el siglo XVIII buscaban en Armenia, donde efectivamente alrededor de la ilustre y venerable montaña de la Ararat, cúpula insigne de Armenia, que salen ríos en todas las direcciones del horizonte. Pero el padre Feijóo resuelve la cuestión apelando a lo que hoy llamaríamos la geografía dinámica, o sea, la morfología, el cambio de la morfología. Dice, no, los cuatro ríos corrían por la Mesopotamia, pero con el cambio de clima, con el movimiento constante de las aguas que arrastran y desplazan sus cauces, los otros dos ríos que no existen fueron incorporados a los anteriores. Esto es un proceso geológico y un proceso geomórfico que se ha comprobado muchísimas veces después de esa afirmación del padre Feijóo, que hace con una cierta alegría y siempre con gran respeto, porque tiene que oponerse a la opinión del famoso benedictino Don Calmet, que en sus comentarios a la Biblia era tan admirado por el padre maestro. Y tenemos que en el sentimiento de los meteoros y del mundo de la atmósfera también choca constantemente el padre Feijóo con el cuaternio aristotélico. Nosotros hoy estamos perfectamente acostumbrados, es cosa ya de cultura casi instintiva, el considerar una troposfera y una atmósfera más inferior. Pero entonces era muy difícil distinguir a dónde llegaba la verdadera atmósfera terrestre, es decir, en donde circulaban las exhalaciones, porque se creía que existía una porción de exhalaciones, que eran las que formaban los truenos y formaban la mayor parte de los meteoros, y donde terminaba el orbe de la Luna. Y así, por ejemplo, era muy corriente en la física canónica por entonces el creer que por encima del orbe de la Luna había una gran esfera de fuego. A esta esfera de fuego, que nadie veía, pero todo el mundo discutía y sustentaba, se debía la forma de la llama. Es hermosa la forma de la llama, es una forma bidiminal. El padre Feijóo tiene con un profundo sentimiento que deshacer esta belleza. ¿Por qué la llama tiene esa forma ascendente? Esa forma que es como una oración, es algo así como el ciprés, como el espíritu que asciende hacia el alto. Porque naturalmente el elemento del fuego busca su patria, busca su empíreo, busca la esfera de fuego. El padre maestro sostiene y defiende que no es así, sino por otra porción de leyes que le explica perfectamente. Así es que una de las cosas más interesantes y que más nos extraña en nuestros tiempos sobre la atmósfera es que los cometas eran considerados como fenómenos atmosféricos, no como fenómenos cósmicos. Al final de la vida del padre maestro, porque en 80 y tantos años de estudio, las ciencias cambian extraordinariamente, y más entonces hubo periodos de verdadera crisis y periodos de verdadera indecisión y otros de creación entusiasta. Creían unos que eran exhalaciones de la Tierra, otros creían otra hipótesis muy curiosa, y es que, como también los planetas y las estrellas y todas aquellas esferas concéntricas de vidrios o materia semejante a los vidrios, llenas de éter o de una materia muy fina, más o menos pura y transparente, tenían una cierta vitalidad. Pensad que hasta los tiempos de Keplero, gran matemático, profundo matemático, y hasta los tiempos de Lalande, que es contemporáneo de Napoleón, se creía que después de Lavoisier aún se creía en los astros una cierta vida. Era muy difícil apartar este don de la vida a la belleza de los astros y a la belleza de los cielos. Pues se creía que los cometas eran una especie de purgación de los cielos, una especie de elementos segregados, como si dijéramos inmundicias de los cielos, que tomaban esta forma un poco de advertencia, un poco de amenaza, un poco de consejo sobre los hombres, y aparecían para aterrorizar a todo el mundo. Y se decía que dos cometas que se desprendían materias tóxicas, materias desagradables, que producían la locura y producían la epidemia y producían una porción de cosas. El padre Feijóo, ya en los últimos tiempos de su vida, siguiendo sobre todo la opinión de Fontenelle, el secretario de la Academia de Ciencias de París, que a su vez se inspiraba en los grandes geómetras y en los grandes matemáticos holandeses, porque el siglo XVII y el XVIII son, como ustedes saben muy bien, la edad de oro de la matemática, de la óptica, de la geometría y en general de las ciencias de la naturaleza, llevados por ese genio átamo, austero, profundo y riguroso. Y ya inspirándose sobre todo en Huygens, en aquel su famoso libro El Cosmos de Oro, donde también se mezclan muy bellas y muy hermosas fábulas científicas. También hay fábulas científicas que son tan bellas como las fábulas religiosas o como las fábulas que explican los fenómenos de la naturaleza, el curso del sol, etc. Me parece que últimamente ya sabía que eran perfectamente astros o fragmentos de astros dotados de una curva sumamente excéntrica. De manera que en el dominio de los meteoros lo que más le interesa, y en el mundo exterior, en el mundo de la atmósfera y en el mundo de la vida en general, aquello por el cual el padre maestro muestra una mayor afección, que lo ocupa constantemente, en cuyo tratamiento obtiene algunas de las páginas más finas, las páginas que tienen incluso algunas ese encanto un poco indeciso, un poco de jóvenes estudiantes que lanzan con cierto miedo, pero con cierta simpatía y gracia, una hipótesis que se parece incluso a los filósofos presocráticos, a los cuales mucho estimó el padre Feijóo, en lo poco que podía conocerlos en su época, dado el estado de la crítica y de la investigación, es a la luz de este agatamiento religioso, alla luz de presta todos los elogios posibles, le estudia con un cariño extraordinario, teme muchas veces el molestarla con sus análisis, claro que análisis va a hacer un pobre monje en un monasterio Oviedo, muy considerado por todo el mundo, muy envuelto en la simpatía de todos, pero sin tener técnicas a su mano, sin tener lentes, sin tener ninguno de los aparatos que él desearía. Así, por ejemplo, hablando de cómo la luz se curva, de cómo los rayos luminosos se curvan y se doblan, dice: oh, yo estoy contemplando un cuerpo opaco. En la sombra de ese cuerpo, en la parte oscura de ese cuerpo, veo la luz, pero estas cosas están en mi mente, no están en mi mano dibujarlas. Y parece que sentía en las zonas oscuras la curvatura de los últimos y débiles rayos de la luz, como si tuviera un ligero presentimiento de esa otra luz oscura que solo las radiaciones descubren, ese mundo de luz no luminosa que es el quiz y que es el tema más hermoso, más profundo y más revelador de la física moderna. Él tenía que limitarse a la luz visible por los ojos, y él dedicó páginas verdaderamente encantadoras. Así es que él, cuando trata de las paradojas de la luz o de las nuevas propiedades de la luz, o cuando, refiriéndose al padre Diamel o a Monsieur Humbert o a algunos investigadores franceses, ingleses, trata de celebrar sus hazañas en la ciencia física, dice: estos sabios han dado luz a la luz. Es el cumplido más hermoso que puede encontrarlos. Naturalmente, en esta teoría de la luz, él se encuentra con las dos grandes hipótesis, porque la hipótesis de Newton y la hipótesis de Descartes. Descartes, o Descartes, o Cartesio, fue uno de los filósofos que más profundamente preocuparon al padre maestro. Debemos recordar, y esto es un pequeño inciso en este desarrollo de motivos, que el padre Feijóo tuvo que pasar por un gran dolor y al mismo tiempo por una gran alegría, como todos los hombres del siglo XVII y del siglo XVIII. El padre Feijóo es posible que domine el siglo XVII con sobre el siglo XVIII, aunque generalmente, como todas sus obras fueron escritas ya en edad madura y adentro de los términos cronológicos del siglo XVIII, se le tenga por un representante del siglo XVIII español, lo cual es muy peligroso, porque si el siglo XVIII lo consideramos como un siglo de cortesía, de costumbres suaves, donde ya se pusieron aquellas tremendas luchas filosóficas, dialécticas y políticas del siglo XVII, en que todos los hombres, subespecie eternitatis, trabajan y no transigen nunca, mientras que el XVIII es Versalles, son los patos gallegos, la corte elegante, de pronto aquella vida admirable, fina, gentil, simpática, se rompe con la revolución. El padre Feijóo no disfrutó en absoluto ninguna de estas cosas, ni podía sospecharlas. Al contrario, no veía tampoco que el Estado de Europa y la insuspiración por las grandes monarquías absolutas, especialmente por la monarquía francesa y por la monarquía española, por el padre Feijóo, es un consejero, y en cierta manera el reinado de Fernando VI, muchas de las guías del padre Feijóo van a las órdenes, a los consejos y a las intendencias. Pues bien, el padre Feijóo tuvo que pasar, como pasaron todos los hombres de esta época, por ese gran dolor de ver derrumbarse el universo de los antiguos, el universo llamado generalmente ptolemaico, porque realmente era hermoso. La tierra, nuestra tierra, ya sabemos, es la morada de la indecisión, del pecado, de la corrupción, de la muerte, pero del cadáver o del estiércol o de la traición o de la ruina, basta levantar los ojos y ya se ve todo el firmamento estrellado y se ven los movimientos arreglados con esos toros musicales que los antiguos habían sospechado en las noches pitagóricas de Pesto, y por lo tanto está el consuelo enseguida, pero aparecen las manchas del sol, aparecen las destrucciones de las estrellas, aparece que el universo está también compuesto de estas mismas materias, de estos mismos que hablaba el padre Feijóo y los hombres de su época, mixtos. Los mixtos es todo, es la carne de los animales, son los vegetales, todo aquello que no sea lo más aproximado a la representación de los cuatro elementos, todo eso es un mixto. Y en este mundo oscuro de los mixtos se debate con mucha dificultad el padre Feijóo. Piensen ustedes que todavía no se ha aislado ningún cuerpo simple, todavía la química está en sus mantillas, todavía la química cuenta únicamente con el álcali y el ácido, con el mercurio, la sal y el azufre, y con todos estos elementos todavía muy espesos, que son verdaderos mixtos, muy compuestos de muchas cosas, tienen que cooperar para explicar los procesos, las transformaciones y todas las cosas del mundo. De manera que el padre Feijóo, aunque no lo diga, hay que leer entre líneas, hay que ver lo que era el padre Feijóo, que amaba extraordinariamente el universo y amaba al hombre, no por orgullo satánico, ni mucho menos, sino por la obra perfecta de la creación. Porque el padre Feijóo, más que un polemista, más que un varón decidido
a reintegrar España a lo que había sido en el siglo XVI, en la época de Vives, por ejemplo, a reintegrarla a los cauces generales, creadores y fecundos de la cultura europea. Toda su obra tiende más bien a exaltar la dignidad del hombre, y dentro de la dignidad del hombre, no la imaginación o la fantasía, creadoras de la belleza, sino la dignidad más alta para él, que es la dignidad de la inteligencia. Por eso siempre está apelando a la razón, por eso él tiene un verdadero culto a la razón, porque cree que es la excelencia más hermosa, la que verdaderamente diferencia al hombre sobre todos los seres de la creación. Es el agradecimiento de la criatura, él se siente criatura, y siente criatura a la luz, y parece vivir constantemente, lo mismo en sus horas de meditación corriente, que en sus grandes momentos, los que él llamaba los batideros de mi vida, luchando contra mil enemigos, está siempre resonando en su corazón las primeras palabras del Génesis, la creación. Es un varón asombrado y agradecido de este, como los filósofos actuales del ser, de esto que existe realmente el ser. Pues bien, en este caso, en este punto, el padre maestro trata de la luz y, se discutiendo, ve cómo se hunde aquel antiguo universo. Y entonces, durante su vida, así como en la vida política, vio la antigua España de los Austria, conoció casi todo el reinado de Carlos II Urestizado, aún de niño podía recordar, oír hablar de la muerte de Calderón de la Barca. Y después vio la guerra de sucesión, esa guerra de sucesión que se parece tanto a todas las otras guerras que hubo en España hasta nuestros días, como que realmente en el fondo no es más que la misma guerra, dados los principios esenciales que discuten en lo tocante a la esencia de España, bajo diferentes aspectos históricos. El ardiente borbonista tuvo la satisfacción de ver establecidos en el trono de Madrid, en el trono de España, a los borbones, incluso les aconsejó. Pues bien, así como vio esta transformación política, tuvo que pasar por otra transformación terrible, porque pasó en su época Europa, la Europa culta, la Europa que él conocía por los libros que encargaba, por las memorias de Tribus, por las memorias de la Real Academia de Ciencias de París, por lo que le decían algunas gentes que viajaban por Europa, por su constante aplicación y muchas veces por su poder adivinatorio, vio el triunfo de la filosofía cartesiana. Vio la ruina tremenda de esta filosofía, vio levantarse el sistema de Newton, vio también asomar el materialismo y vio siempre en retaguardia o en momentos importantes el atomismo, la filosofía atomística, la forma atomística del mundo que le gustaba mucho. Él naturalmente, por su adhesión a los principios de la Iglesia, no la declaraba de una manera total, pero su espíritu era atomístico. Él habla con una gran simpatía de Epicuro. Claro está, no el Epicuro celebrado, presentado por los antiguos como el prototipo del que establece la teoría completa del placer, sino como aquel que defiende don Francisco Quevedo. La vindicación de Epicuro por Quevedo es seguida como un eco noble, reflexivo, un poco triste, porque es triste todo este sistema de los antiguos, e incluso él saluda siempre con reverencia y repite con verdadera melancolía los versos del De Rerum Natura, este poema en que se ha encontrado siempre la gran tristeza de la razón desamparada. Pero él tuvo también el consuelo muy grande de que un sacerdote, y un sacerdote ejemplar como fue el padre Gassendi, hombre además de una bondad extraordinaria y de un espíritu verdaderamente creador de formas originales, fue el que vindicó al atomismo de su paganía. Pero luego el batidero principal de él fue el sistema cartesiano. El sistema cartesiano, él siempre tuvo por Descartes una gran simpatía, no una simpatía cordial, una simpatía intelectual. Celebra sobre todo la potencia de su cerebro, celebra la lucidez de sus ideas, celebra el que un hombre del cual dice, hombre de muy pocos libros, todas sus teorías, muy raras muchas de esas, irresmitibles, prueban siempre la altura de su genio, porque todo los trajo de la operación de su propia razón. El sistema cartesiano, naturalmente, atraía al padre Feijó, pero no podía profesarle, porque es un sistema en el cual la materia se identifica con la extensión. No puede existir el vacío. Esta materia forma una especie de masa inmensa en diferentes formas. Unas veces la materia globulosa, la materia espesa, la materia ordinaria, otra es la materia radiante, otra es el tercer elemento, se llega a algo sutilísimo, y toda esta materia no tiene más que un movimiento. El problema del movimiento, que nos parece tan sencillo, como si fuera una cosa instintiva, era otro de los torcedores terribles del padre Feijóo, pues en el sistema cartesiano el mundo compacto, lleno de materia, diferentes clases de materia constantemente y completamente diferente del mundo espiritual, que es el recogitans, el pensamiento, se mueve siempre de una manera circular. Y esta manera circular de moverse, la materia forma los remolinos, forma los turbillones, como él decía. Por eso hemos titulado esta conferencia Entre los turbillones y la gravitación. Claro, turbillón es torbellino. Al padre Feijóo se le ha atacado muchas veces de que, como lector de libros franceses, deja deslizar en sus escritos muchos galicismos. Pero en este punto, el padre Feijóo nota, al tratar de las guerras filosóficas, el primero o segundo tomo del teatro crítico, nota, sí, yo digo turbillones, de bien decir torbellinos, porque todos los cartesianos de España, como el padre Sawins, por ejemplo, como el padre Palanco, que fueron filósofos distinguidos, emplean también la palabra francesa, de manera que el galicismo no es atribuido al padre Feijóo, y sí, en sus escritos popular, ese término de turbillones. Los turbillones son como grandes vértices en que la materia sutil, y que tiene una energía extraordinaria, recoge todas las otras y, por lo tanto, no existe la gravitación. Por lo tanto, cada astro, la Tierra, es un torbellino. Vamos movidos en un completo torbellino. La imagen más completa es la de los torbellinos que forman el viento, y siempre queda un centro en donde se enciende, en donde acuden todos los objetos y donde se enciende la materia más fina, se enciende la materia etérea más fina. Por lo tanto, dice el padre Feijóo, si un ángel descendiera a la Tierra y cogiera la mayor rueda de molino y la llevara fuera, esa rueda de molino ya no caía en la Tierra, caía en otro torbellino, porque el universo es un sistema de torbellinos. Pero actualmente el padre Feijóo no podía aceptar esta idea y esta formulación de Descartes, como tampoco podía aceptar el padre Feijóo, creía en el vacío. Además, había dificultades muy graves sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, con el sistema de la materia y de la extensión de Descartes. Claro está que Descartes siempre fue católico y decía, no, yo trato de filosofía natural, no trato de teología, a lo cual responde el padre Feijóo de una manera muy acertada. Esa salida es lo mismo de aquel navegante, que las estrellas le dicen que lleva mal el rumbo, pero él dice, no, yo no navego por las estrellas, yo navego por el mar. De manera que tampoco podía aceptar, a pesar de las grandes simpatías que inspiraba su autor por la potencia de su inteligencia, el sistema cartesiano, porque niega rotundamente este sistema un poco de racionalidad en los animales. El padre Feijóo creía en la racionalidad de los brutos. Una pequeña alma, una alma sensitiva, una alma no inteligente, y uno de los grandes torcedores de su pensamiento y de sus grandes problemas fue encontrar los verdaderos límites de la humanidad. ¿Dónde termina el género humano? Por eso cree una porción de cosas que hoy nos parecen fantásticas. Por eso cree en las generaciones mixtas de íncubos y de personas humanas. Por eso cree en el hombre pez de Liérganes. Por eso cree en los sátiros, en las nereidas y en los tritones. Cree de una manera un poco vaga, pero siempre se ve que hay una tendencia a esto. Y él defiende y vindica a los brutos, como les llama a los animales, considera que tienen una pequeña alma racional. Claro está que no llega a la idea de Gassendi, que decía que esta alma de los brutos no tiene nada de espiritual, no es un ente espiritual, sino que es un ente perfectamente material. Una especie de perfección suprema, una especie de máxima perfección de un elemento material, lo cual lo acepta el padre maestro. Pues bien, cuando se arruina el sistema de Descartes, se va levantando poco a poco el sistema de la gravitación universal, el sistema newtoniano. Claro, tanto el sistema de Descartes como el newtoniano son sistemas del universo que se fundan en el de Copérnico. El de Copérnico no estaba aceptado por la Iglesia. El padre Feijóo dice que si no fuera por este inconveniente, que él sería, después de muchos años, después de haberlo rebatido, después de haberlo meditado, cuando ya hacía mucho tiempo que el padre Fiscovich y otros eminentes jesuitas explicaban el sistema de Copérnico en las aulas de la misma Roma, el padre Feijóo dice si no fuera por ese inconveniente de la sentencia de la Inquisición romana en el proceso de Galileo, yo sería el más fino copernicista, dice, del mundo, porque efectivamente este sistema presenta todas las ventajas, presenta una infinidad de ventajas por su sencillez. El padre Feijóo, como todos los grandes lógicos, prefiere siempre las argumentaciones y las construcciones sencillas, sin apelar a cosas extraordinarias. Con ello desaparecen los movimientos retrógrados de los planetas, los epiciclos de Ptolomeo que daban tanto que hacer a los matemáticos, a los estudiantes, y en fin, claro está que el padre Feijóo está perfectamente identificado con las posiciones de Roma y de Galileo. Galileo no quiso hacer, ante los requerimientos de la comisión de cardenales encargada de su caso, no quiso hacer la declaración que había hecho Copérnico. Copérnico, aquel santo y simpático canónigo polaco, que murió con la tristeza enorme de no haber visto nunca a Mercurio, el planeta Mercurio, porque siempre, nunca se lo dejaban ver las brumas del río Vístula. Dijo que en la dedicatoria de su libro de Revolutionibus Orbium Celestium, escribe al Papa, dedica al Papa Paulo III, unas palabras semejantes a estas: lo que propongo es una mera teoría, no es la evidencia metafísica, es una teoría fácil, la más matemática, la más alta de la razón humana, para explicar la máquina del universo. Galileo, temperamento italiano de la Maremma o de las colinas ardientes de Fiesoli, temperamento terrible, volcánico, gran matemático, que nació el día de la muerte de Miguel Ángel y murió el día del nacimiento y murió el día en que nació Newton, como si su genio áspero y terrible y magnífico tuviera algo del genio del Buonarroti y no pudiera llegar nunca a aquella paz y aquella tranquilidad que significa el sistema newtoniano, con su gravitación universal, con sus astros y sus cortejos de astros, que llegó a impresionar profundamente al padre Feijó. El padre Feijó, como Goethe, como Schopenhauer, es de los filósofos que se encuentran ante la naturaleza desprovistos de una fuerza, de un método, de un lenguaje incomparable, que es la matemática. Piensen ustedes en la teoría de los colores de Goethe. Goethe, que escribió tantas cosas, toda su vida trabajó un libro fracasado, sabiendo que era fracasado, y lo mismo Schopenhauer. Por eso dice René Berthelot, la teoría de los colores de Goethe será siempre el monumento perdurable de un gran error y de un gran fracaso. El gran error y el gran fracaso que tenía que ocurrir a quien era puramente humanista, puramente poeta, y no conocía este lenguaje duro, profundo y revelador de las matemáticas que dominaba en Ptolomeo. De manera que siempre se encontraba con la dificultad de la expresión y con esas dificultades que todos los que no somos matemáticos nos encontramos frente a la ciencia positiva. Por eso, estas vacilaciones del padre Feijó en sus concepciones del universo, sus concepciones de la materia, de los cuerpos simples, etc., son profundamente conmovedoras, porque vienen a significar aquel mismo sentimiento que tenía Goethe, que tuvo Schopenhauer, que tuvieron tantos grandes genios, de no poder aproximarse a los secretos del mundo. Tenemos que, en la lucha para revelar a los cuatro elementos, el padre Feijó no encuentra naturalmente ni el agua pura, ni el agua, ninguno de los cuatro elementos perfectamente puros. Se citaba entonces de las escuelas el ejemplo del leño. Un leño arde. Allí se encuentran, decían, los cuatro elementos. Porque el leño arde. Primero destila o suelta toda la humedad que tiene. Ahí tenemos el agua. Después se levanta el humo. Es un cuerpo volátil. La llama ya se ve. Y lo que queda, pues, es la ceniza. Esa ceniza es el cuerpo. El padre Feijó, con mucha facilidad, rebate todo esto. El agua de la destilación producida por la combustión de un leño no es un agua pura, no es un agua elemental, no es un agua incluso que sirva para el bautismo, según declaraciones canónicas. Por otra parte, el humo es algo mixto, van allí muchos elementos. Por otra parte, la ceniza también es un mixto completo. Por lo tanto, él no encuentra por ninguna parte los cuatro elementos, aunque muchas formas y muchas sustancias y muchas posiciones aristotélicas la sigue, porque sabe que todos los sistemas tienen su valor como interpretación y como método. Es muy interesante, de una manera general, recordar cuál era el pensamiento corriente, el más dominante, a fuerza de recorrer las páginas del padre Feijó, que no quiere nunca formar sistema. Nunca quiere formar sistema, sino que escoge aquello que más se le agrada a su inteligencia y que más puede pasar por la criba de su razón exigente y purísima de todos los demás sistemas. Así, por ejemplo, cree en esta vegetación de las piedras, aunque en esta, siguiendo el famoso libro del doctor romano Baglivio sobre la vegetación del lápido. Cree, por ejemplo, en que todos los cuerpos proyectan una especie de exhalaciones. En estas exhalaciones pudiera encontrar un entusiasta de los que quieren reivindicar siempre descubrimientos para sus paisanos, algo asemejante a las radiaciones. Para el padre Feijó, todos los cuerpos emiten una especie de pequeñísimas partículas de lo cual proceden naturalmente, pues, las simpatías, las antipatías, el hecho que más le preocupa y que más le hace pensar, que es el del imán, que no encuentra, a pesar de los artificios científicos de muchos pensadores, no encuentra manera de explicarlo. ¿Cómo no encuentra manera de explicarse la caída de los graves? Como no cree en la gravitación, como no ha llegado al sistema de la gravitación, pues la caída de los graves se parece, en el mejor caso, opina que la Tierra es interiormente no un sol encortezado, como dicen que dijo algunas veces Descartes, aquel antelium que decía el padre Kircher y otros jesuitas muy ilustres de aquella época, que viene a ser una especie de contraposición al sol del universo, sino que más bien es un gran imán, y la Tierra atrae gracias a la virtud del imán. Y si las cosas caen, los graves caen desde cierta altura, es porque tienen una cierta cantidad de partículas de hierro y obedecen esta partícula. El padre Feijó, en la estructura física de los cuerpos, cree, contra Cartesio, contra Descartes, en la existencia de una red infinitamente multiplicada y finísima de poros, como si dijéramos canalillos. Por esos poros podríamos llamarlo un sistema porístico. Lo encuentran en el cuerpo humano, lo encuentran en las piedras, lo encuentran a través del aire, y por medio de los poros explica, pues, por ejemplo, la congelación del agua, que el aire interpuesto entre las gotas de agua, pues es el que da esa forma, los jugos lapidíferos, la transparencia de los cuerpos, que si los poros están colocados unos a continuación de los otros, la luz penetra por de pronto a través de ellos, y parece reposar en esta teoría y en este sentimiento, de tal manera que incluso llega a confesar una vez esta sentencia verdaderamente sorprendente: el universo en la mayor parte es un gran vacío, está lleno de poros por todas partes, viene a ser una especie de madrépora, así como los colares y las madréporas forman en los mares cálidos unos grandes archipiélagos e islas todos penetrados por infinidad de canalillos. Así piensa que es el mundo, y por ellos pasa lo mismo la sensación, que las simpatías, que las antipatías y todo este mundo, porque él rechaza las antiperistas y las simpatías aristotélicas antiguas y rechaza la porción de José. De manera que, de cierta manera, el padre Feijó nunca se hizo una verdadera interpretación fija, definitiva y consagrada del universo. Más bien es un vitalista, tiende siempre a la vida, y esto se ve en muchas páginas verdaderamente conmovedoras de él. De manera que esta meditación del padre Feijó nos lleva a considerarle siempre como un hombre, como un pensador que no tiene fe absoluta en los principios de la ciencia natural. Cree más bien que la ciencia natural puede llegar a ser algo con el tiempo, pero no hay que presentarle como se suele presentar, sobre todo en el siglo XIX, como un rebelde, como un solitario, como un hombre terrible que frente a los conventos y a las universidades y a la opinión general y a las gentes sesudas se presenta trayendo un nuevo concepto de Europa, en fin, como un europeizante, nada más. Él, saben ustedes muy bien, que se escribió para convencer a los españoles que tenían que renunciar a muchas disputas en las aulas, a muchas vanidades y a muchas doctrinas erróneas fundadas o en lo vulgar del vulgo o en lo vulgar de las aulas, en muchos casos no menos vulgares. Él lo hizo porque se lo mandaron. Se lo hizo porque en la orden benedictina, la orden llamada entonces especialmente la Congregación Benedictina de España e Inglaterra, esto no deja de tener significación. Inglaterra estaba en poder del cisma, y el padre Feijó admiraba a los ingleses, les admiraba y siempre le dolía muchísimo. Admiraba el genio que él llama feroz de la nación inglesa, admiraba por otra parte su poesía lírica finísima. No tenía conocimiento apenas de Shakespeare, pero sí tenía conocimiento de otros autores ingleses, y los admiraba por la pureza de su pensamiento, y los admiraba sobre todo por la franqueza con que se lanzaban al estudio de la naturaleza. Es posible que esa admiración por Inglaterra venga quizá de una lejana comunidad de raza, celta más o menos, y quizá por aquella admiración que le producían en el dominio del mar, que ya entonces realizaban en gran parte los ingleses. Por el padre Feijó experimentaba por el mar un atractivo particular. Saben ustedes que paseaba por la playa de Nataollo y por otras playas asturianas, y saben ustedes que preguntando a los pescadores y hablando con todas las gentes del mar, el padre Feijó llegó a sospechar la existencia de unas grandes fosas. Hay que recordar que la oceanografía fue una de las ciencias en aquella época más absolutamente olvidadas, y sobre el mar solían reinaban en la época en que era joven Kant, en la época del descubrimiento de la circulación de la sangre, en época ya de gran altura científica, reinaban los mayores absurdos y los mayores disparates, la plena mitología antigua oceánica. El padre Feijó llegó a proponer que debían existir a lo largo de la costa cantábrica una especie de fosos profundos en el mar, y por eso los oceanógrafos y los geólogos españoles modernos llaman fosa Feijó, efectivamente una fosa que se tiende aproximadamente a unos 100-200 kilómetros de la costa, más o menos desde la altura de la estaca de Bares hasta la entrada de la Gironde, en Burdeos. Se le llama la fosa Feijó. De manera que el padre y maestro Feijó vio estas cosas, y luego estaba inspirado sobre todo por aquel famoso filósofo, el barón de Verulam, Bacon, del cual se ha hablado tanto. Claro está, saben ustedes que durante todo el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX alternaron como en el papel de corifeos, mejor dicho, de precursores de la ciencia moderna, de la experimentación y sobre todo del procedimiento científico de la intuición, adoptaron Hobbes, el creador del materialismo, y sobre todo este barón de Verulam, personaje extraño, personaje contradictorio. Por una parte, traidor a su patria, a sus instituciones y sus amistades. Por otra parte, sacrificándose por todo el mundo, dueño de una extraordinaria capacidad para la metafísica, para la poesía y para la investigación, que lanzó un programa de investigación, pero un programa francamente irrealizable. Un programa en el cual era necesario una cantidad extraordinaria de investigadores y sobre todo una investigación sometida a unos precedentes y unas normas lógicas casi impracticables. Le llama siempre el admirable inglés porque encontró en él una franqueza, encontró una simpatía por la naturaleza, un desdén y una libertad completa respecto a los prejuicios de la escuela que le encantaron. Y el padre Feijóo, también tenemos que notarlo, tampoco cree en la experimentación gran cosa. Recuerden ustedes la historia del microscopio. Naturalmente hizo muchas pequeñas experiencias y sabía observar. Observó, por ejemplo, el efecto de los vientos que pasan de las llanuras de León y entran por las gargantas de las montañas asturianas. Observó muchas veces la forma de las nubes. El día 30 de diciembre de 1736, siendo ya un maestro célebre en la Universidad de Oviedo y en el convento de San Vicente, hubo una aurora boreal que llenó de pánico a todos los asturianos. Todas las comunidades religiosas, todas las monjas, todas las señoras, todos los monjes estaban pidiendo a Dios en que se resolviera aquello, y muchos creían oír gritos y guerras y sonidos de combate que se desarrollaban en el cielo. El padre Feijóo conoció enseguida que era una aurora boreal y hizo una descripción verdaderamente notable, una descripción verdaderamente científica, como de otros fenómenos, por ejemplo, aquella famosa tormenta eléctrica que antes de llegar él a Oviedo sembró el terror en la ciudad y hirió gravemente la torre de la catedral que él tanto amaba, que no sabía muchas veces si en su corazón resonaba con más dulzura la campana del reloj de su orden, de su convento, o la campana de la catedral. En fin, el padre Feijóo, más que nada, es un metafísico formado en la teología, es constantemente un teólogo lleno de bondad, que quiere elevar a los hombres, especialmente a los españoles, quiere elevarlos al ejercicio puro de la inteligencia. Por eso teme la fantasía. Si se hiciera un estudio, que creo que será alguna vez, y posiblemente pueda hacerse algo, esperemos que algo se haga en esta serie de estudios y de conferencias que van a aparecer sobre ahora, sobre Feijóo, con motivo del segundo aniversario de su muerte, ya habrá cosas diferentes que el introductor del método experimental y el perseguidor de duendes y de todas estas cosas. Hay algo más, hay un gran filósofo del ser, hay un gran pensador, hay un Feijóo profundamente íntimo, que no cree tampoco en la experimentación. La prueba es el proyecto que le hace. Sí, llegará a saberse algo de la naturaleza, para eso harán falta, él propone, 400 hombres bajo una, vamos, 400 investigadores, diríamos hoy, 400 sabios dirigidos por un superior poder, y al cabo de un siglo es posible que empecemos a saber alguna cosa. De manera que en este sentido, el padre maestro Feijóo debemos considerarle como digno todavía de muchos estudios, porque se ha estudiado profundamente en sus relaciones con la medicina. Realmente aquí es donde el padre maestro obtiene alguno de sus grandes triunfos, lo cual es natural, porque en la medicina, en el campo de la medicina, sobre todo en los campos del contorno de la medicina, es donde se mezclan, donde chocan, donde se contradicen, donde se armonizan, donde se presentan de una manera más peligrosamente sugestiva y tremenda la relación entre el cuerpo y el alma. Él ve algo más que la materia en el enfermo, como lo han visto siempre todos los grandes médicos, y por eso él encuentra en el enfermo lo mismo que encontraba aquel famoso Teofrasto, Bombasto, Paracelso, que ahora, cuando se celebre el nuevo Año Santo de Santiago, supongo que alguien se levantará a celebrar a este peregrino que nadie ha celebrado. Teofrasto, Bombasto, Paracelso fue peregrino a Santiago, llegó peregrino a Santiago y llegó llevando consigo sus libros extraordinarios, llenos de locuras pero ellos de genio, y aquella gran espada de verdugo que llevaba, cogida en Alemania, sin duda como una especie de, para apartar seres maléficos. De tal manera que es esperar que nuestro gran paisano, que este varón ejemplarísimo, que este verdadero luminar de simpatía que se encendió y cuyo interés no desaparece nunca, porque todavía hoy tiene lectores. Aquello que decía don Vicente de la Fuente, aquel canonista de las patillas blancas, muy entonado de Alcalá, en tono ya rotundo, esto ya pasó a la historia y sabemos más que el Padre Fijo. No rige, porque recordemos a don Gregorio Marañón en su casa de campo en la Bahía de Santander, la casa frecuentada por don Marcelo Menéndez y Pelayo y frecuentada por don José María de Pereda, que el niño jugaba constantemente con los libros del Padre Fijo y los leía y desde entonces sigue leyéndolos. Recordemos un varón, un escritor tan poco afecto a Galicia y a todas las formas brumosas de pensamiento del norte como Juan Valera, que dice que no solo es muy superior a Lista, que lo contradijo duramente, sino que en Feijóo yo leo todavía, y en Lista, a pesar de ser mi paisano, no leo desde que era niño y tenía que estudiar sus libros de texto. De manera que a Feijóo debemos considerarlo en este sentido y debemos pensar que Orense, que en el siglo pasado, en 1876 y 1881, celebró tan hermosas fiestas literarias en torno a esta figura, este año, en que estamos llegando a la fecha, no se quede ahora que Orense es rico, es poderoso, es importante, aunque no tiene polo, pues que sea algo verdaderamente digno de esta gran figura, que es más grande cuanto más se le estudia, más grande sobre todo por su modestia, por su sencillez, por su bondad, por su optimismo y por aquella dedicación al espíritu y aquella vivencia profunda que tuvo siempre las palabras iniciales de la Biblia, que son la corona principal de su gloria como sacerdote, como hidalgo, como gallego.